Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Qué bendición estar aquí todos reunidos, ¿verdad? Alabando al Señor, aprendiendo de su palabra, que Él nos enseña a través de la palabra que Él nos guardó. Y ahora también se paran ese tiempo también para cantarle y alabarle y serle agradecidos por todo lo que Él nos da. Le damos también gracias a Dios por el testimonio de Doreen. Y también yo quería compartir un testimonio con ustedes, que saben que hace como año y medio estaba tratándome con lo de los dolores de cabeza y demás. Y después de muchos estudios y muchos laboratorios que me hicieron y demás, y tratamientos, continuaba, ¿verdad?, los dolores de cabeza bien fuertes y la condición que me habían diagnosticado, que era una hipertensión intracraneal, que se conoce como pseudotumor cerebri. Entonces, entre las visitas de rutina, pues el oftalmólogo que estaba atendiendo me refirió a un neurooftalmólogo que trataba más específicamente en el nervio óptico, que eso es lo que están tratando. Entonces, cuando fui, fue el jueves mismo, que lo digo todavía, yo no lo puedo creer, entré con mami, que mami quería entrar conmigo para saber lo que estaban diciendo, si me sugerían otro tratamiento o demás, y el neurólogo me hacen todas las entrevistas y demás, y él vio que pues mi historial era pues de esa condición. Pues digo, pues vamos entonces a verificarte el nervio óptico, y para la gloria de Dios, él dijo que el nervio óptico se veía muy bien, que no dejó ninguna cicatriz, y que ningún efecto de los efectos secundarios, pues continuaron, y así mismo me dijo, el Señor te sanó, tú estás sanada, y yo puedo ver, disculpa, yo puedo ver que fue la mano del Señor, porque no hay ninguna otra explicación cuando, la ciencia dice que cuando hay un daño en un nervio no tiene reparación, y el Señor me sanó, y yo le doy gracias a Dios por eso, y a ustedes, por todas sus oraciones, y pues porque también estuvieron conmigo durante todo ese tiempo, que fue como un año y medio casi dos. Y él me suspendió el tratamiento, el medicamento que era, no era un tratamiento, era un medicamento para aliviar el dolor de cabeza, para remover ese líquido en exceso. Yo estaba tomando un medicamento para eso, y él me dijo, puedes estar tranquila y confiada que puedes dejar de tomártelo, y ya, gracias a Dios, llevo 3 días sin tomármelo, y yo me siento muy bien. Gloria, y yo le doy gracias a Dios por eso.
Amén.
Vamos a cantarle, vamos a alabar al Señor. Quería compartir eso con ustedes porque sé que ustedes estaban orando conmigo también por mi salud. Vamos entonces a agradecerle al Señor y cantarle el himno 8, entonárselo, el maravillosa gracia. has dado cuenta que muchas veces el tema que conllevan ellos es de la salvación del Señor, pero qué mejor podemos cantar que eso, ¿verdad? Que nosotros siendo pecadores, el Señor nos amó, y de tal manera que nos amó, que envió a su único hijo para que muriera por nosotros, aún nosotros siendo pecadores, siéndole infieles, y nos dio la oportunidad de ser hechos hijos de Él también, que a través de su sangre podemos ser llamados hijos de Dios. Y Él nos ama muchas veces, pues nos ama siempre, cuando aún muchas veces nosotros le somos infieles, y eso es algo por lo cual debemos estar agradecidos al Señor, y por las bendiciones que Él nos da día tras día, que muchas veces las dejamos pasar por alto, y el Señor siempre está con nosotros, y Él siempre nos cuida, y cualquier situación con la cual estamos pasando nosotros, sea difícil para nosotros, o sea una situación de bendición, todo es para que nosotros crezcamos, y el Señor pues siempre tiene cuidado de nosotros. Quisiera que me acompañaran a cantar un próximo cántico, que es el 339, comprado por sangre, con sangre por Cristo. Sabemos que vamos con Cristo al cielo, cuando Él venga por nosotros, cuando muramos, cuando sea el destino que el Señor tenga para nosotros en este mundo, pues el Señor nos va a llevar con Él para el cielo también. Si nosotros hemos recibido la sangre redentora de Él y la sangre que nos limpia y que nos compra y que nos lleva directamente ese paso directo con el Señor en el cielo. Quisiera pedirle al hermano Pablo, vamos a tomar un tiempo ahora para recoger los diezmos y las ofrendas, quisiera pedirle que pasara a orar por las mismas.
Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermanos. Que nos bendiga cada día más. Primeramente quiero dar gracias, ¿verdad?, por los que estuvieron ayer, asistieron a la actividad que teníamos, ¿verdad?, de los 50 años. Muchas gracias por estar allí con nosotros. Pues siempre es un apoyo para nosotros, ¿verdad?, verlos a ustedes allí. Y ver que sacaron un ratito, los que no pudieron ir, pues también le damos las gracias. En estos momentos, pues, Señor, vamos a ti, Señor, primeramente, te damos gracias. por este día que tú nos das, Señor, por esa bendición que nos da de podernos levantar de nuestras camas y poder estar aquí en tu casa de oración, Padre. Gracias, Señor, por eso, Señor. Gracias por todos estos hermanos aquí, Señor. Bendícelos y cuídales, Señor. Ahora te pido por estos diezmos y ofrendas que van a ser colectados, Señor. Yo sé que ya tú las bendeciste sin antes de nosotros a orar, pero yo sé que, y yo te pido, Señor, que la siga bendiciendo, Señor, y que nos bendiga a todos y bendiga al dador alegre y al que no puede dar, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Mientras recogemos las ofrendas, quisiera que me acompañara a cantar el himno 387, Dulce Comunión. Salvó y nos mantiene con Él, cuidándonos a sí mismo. Vamos a cantar un último cántico, hermano, un último coro. El 511, gozo da servir a Cristo. Y con esto culminamos.
Gozo da servir a Cristo en la vida.
bendiciones que nos ha dado. Y aquí también nos dice que nosotros sirviéndole nos sigue dando bendiciones porque nos da el gozo en nuestro corazón de poder también servirle a Él y poder entregarle lo que parte de lo que también Él ha hecho en nosotros. Vamos a orar ahora para introducir la predicación. Quisiera que me acompañaran. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día que nos has regalado, por la salud y porque pudimos llegar aquí con bien, Señor, porque tú nos cuidaste por el camino y nos permitiste levantarnos con gozo para venir aquí a tu casa hoy, Señor. Te doy gracias por todas las bendiciones que ya nos han dado hasta el momento, Señor. Por el estudio bíblico te pido que toda esa enseñanza quede grabada en nuestros corazones y también podamos nosotros aplicarla y practicarla día a día, Señor, para que también, además de haberla estudiado, también podamos tenerlas presentes en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias también ahora por este momento en el cual pudimos cantarte alabanza a ti. Te pido que haya sido de tu agrado, Señor, que tú hayas visto nuestros corazones y que haya sido un cántico genuino, Padre, y que haya sido una ofrenda de nuestros corazones hacia ti también. Te quiero pedir en este momento por la predicación que tú prepares nuestros corazones, Padre, para esa semilla que va a ser sembrada en este momento y que también tú utilices a tu instrumento, Señor, el pastor, que pueda ser el instrumento manso en tus manos para que tú nos digas a nosotros lo que nosotros tenemos que escuchar en esta mañana también, Señor. En esta mañana también, si hay alguien que aún no te haya conocido, que también sea mañana de salvación, Padre, y que también ahora que al final también podamos recordar el sacrificio que tú hiciste por nosotros y podamos verlo con pues, nuestros corazones en reverencia también, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga otra vez, hermanos. Hoy vamos a estar reseñando la palabra del Señor en Lucas capítulo 8. Lucas 8. Y vamos a estar de los versos 4 al 15. Lucas 8, 4 al 15. Bendito el Señor. Y le voy a pedir, si son tan amables, un momentito para leerla. Vamos a estar de pie brevemente y luego oramos y entonces luego nos sentamos para escuchar la exposición. Amén. Gloria a Dios, todos juntos, dice Lucas 8, 4 al 15, dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Y hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Señor y Padre Santo, ahora vamos a predicar tu palabra y tenemos que hacerlo guiados a través de tu Espíritu Santo. Llénanos, Padre Santo, de tu presencia en esta hora y que cuando vayamos a hablar palabra tuya, palabra de consejo, palabra real, fiel y verdadera. Sin ponerle ninguna idea ni cuentos de nosotros, sino que sea solamente la que está en tu palabra santa. También, Señor, queremos ir para interceder, Padre Santo, en pro de los hermanos que no están con nosotros hoy, por mi mamá, por su salud. Seguimos orando para que tú hagas la obra perfecta, por mi papá también, por hermita Rosa, por hermanos Marcos y Milagros, por José Luis, que está allá en Bayamón congregado, por hermano Andrés, que está trabajando, por hermana Lisa, Señor, que tiene esta alergia también, estamos presentándola delante de ti. También a Leonardo, que está con nosotros hoy. Bendícele, Señor, a Ingrid y a Alexandra también. Y a Héctor, Señor, y el resto de los muchachos también. Bendícelos allá también, Padre. Te damos gracias, Señor, así juntamente con Doreen, por haberle facilitado el poder solicitar la reválida, Señor. Te pido que ahora le permitas prepararse en el tiempo que queda para estar lista para tomarla, Señor. También damos gracias, Señor, por la obra de sanidad que hiciste en Clara. Gracias, Señor, porque ya sabíamos que tú eres fiel, Señor. Pero vemos, Padre Santo, que tuviste y mostraste tu gracia sobre Clara y la sanaste. Te damos gracias, Señor, porque vemos y confirmamos que tú eres real, Padre Santo. Gracias, Señor, por los cánticos que hemos podido elevar a la gloria de tu nombre hoy. Por las bendiciones, Señor, que hemos recibido ya hoy. Gracias, Señor, por hermano Pablo y Rosa, que reconfirmaron sus votos matrimoniales ayer. Bendícelos a ellos y dale larga vida también, Señor. Y ahora, Padre, que vamos a reseñar tu palabra, que pongamos atención a ella, que atesoremos este momento que vamos a estar aquí, y que tú permitas, Señor, que seamos el terreno bueno cuando lo escuchemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios me los bendiga. Se puede sentar. Hermano, esta porción de la palabra del Señor es una de las pocas que está en los cuatro evangelios simultáneamente. Okay. Eso, que recuerde que los cuatro evangelios no pretenden, y el Señor no los puso necesariamente porque inspiró diferentemente a cada uno de los que lo escribieron para redactar en ellos lo que el Señor le ponía en su corazón. En muchas ocasiones hay porciones que están en uno y se complementan con la que están en otro. Pero en este caso, la parábola del sembrador está redactada, Dios te bendiga, en los cuatro evangelios. Amén. Lo que vamos a hacer hoy, obviamente nos vamos a enfocar en la versión que está en el Evangelio de Lucas, pero usted puede ver en los otros y está todo en el mismo detalle. Quizá con unas palabras un poco diferentes, pero es exactamente el mismo mensaje, hermano. Así que, el sembrador. Fíjese que el Señor aquí hay algo bien importante, algo bien importante. Quiero darle un poco de trasfondo a esto. Las parábolas se usaban, y las usaba el Señor, y no fue el primero que las usó. En el Antiguo Testamento hay parábolas también. En el Nuevo Testamento las parábolas se usan con el mismo propósito. Es porque, primero, Dios sabe que nosotros, por más inteligente y brillante y genio que nos hagamos pasar, en realidad no vamos a dar el grado para poder entender las cosas profundas del Señor. El Señor nos tiene que dotar a nosotros para poderlas entender. Hay personas que yo conocía en el mundo que se burlaban de esto, pero vaya usted a ver, de ahí nos burlábamos todos antes de conocer al Señor también. Queriendo dar a entender que es que así, así cualquiera, entonces uno tiene que estar oyendo la palabra del Señor y estar en la iglesia para entender la palabra. Llegó, sí, porque la palabra del Señor no es un periódico, ni es un cuento. Y yo le decía, ustedes, por ejemplo, cuando a ti te daban a leer el Quijote cuando tú estabas en la high. Ah, sí, sí, yo recuerdo que estaba en la high. Y cogía el Quijote y no entendía más de la mitad de lo que estaba allí. Yo digo, y eso lo escribió un Juan de los Palotes cualquiera. Lo que pasa es que llegó a la fama. Son palabras de hombre, no las logras entender y necesitas un diccionario para ver qué fue lo que escribió aquel. Y los cuentos que son de la vida normal allí tú no los entiendes. Entonces, ¿cómo tú vas a pretender tomar la palabra del Señor? Como si fuera un paquín, como si fuera un cuento, como si fuera el Nuevo Día. Son cosas bien diferentes. El Nuevo Día, como dice, es un periódico de ayer, como dice la canción. Ya usted no va a leer hoy el periódico de ayer. ¿Por qué? Porque hay uno hoy. Y pasa y cambia todos los días. La palabra del Señor es fija, hermano. Él la inspiró, la redactó, y la bendición que ella nos da y la forma que ella nos habla a través de ella todo el tiempo. Por eso, el Señor sabía que era para él explicar los detalles profundos de lo que le llama a él el reino de los cielos. O sea, el que él, como Hijo de Dios, había venido aquí a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y explicar cómo es que el Señor, en el comunicarle al mundo el plan de salvación que él tenía, pues había que explicárselo a la gente con unas ilustraciones. Claro, él podía haber dicho, el pecado está regado, la creación de Dios se dañó, y la recompensa del pecado, o sea, lo que deja el pecado, lo que les va a dejar ustedes, lo que ustedes van a ganar con el pecado es la muerte eterna, la condenación eterna. Pero Dios preparó un plan para que todo aquel que crea en su Hijo no tenga que pasar por esa condenación. Ok. Pero Dios prefirió redactarlo y comunicarlo mediante parábolas. Y las parábolas eran unas historias que lo que querían era relacionar cosas de la vida diaria, cosas que la gente ya sabía, que muchos de ellos quizás eran, como en este caso el sembrador, porque muchos de ellos eran agricultores, para que ellos pudieran relacionar las profundidades del reino de Dios, todo lo que abarcaba, con las estampas de la vida diaria, para hacérselo un poco, para hacérselo más accesible y ellos lo pudieran entender. Por eso esta parábola usa una estampa de una persona, un hombre que salió a sembrar. Y todo el mundo allí podía estar claro, y estoy seguro, o ellos eran sembradores o agricultores, tenían familia que lo eran, o los habían visto. O sea, eso no era una estampa nueva. Es como aquí en Puerto Rico, en cierta época, en la época de los 50, 60, 70 y hasta los 80 por ahí, podíamos decir, fulano salió a talar caña. Usted sabe exactamente la estampa de talar caña. Y si le hablamos que si la tala, que si lo si en pie, que si usan un mocho, que si usan un pejillo, que si usan la, ¿cómo se dice? El garabato, que es lo que usaban para talar la caña cortada. Entonces, él dice, ah, sí, yo sé lo que es eso. Y ya se transporta la persona al calor, a las picadas avispas, al cien pie picando, al capatán mandando, y apurando, y todas esas cosas. El momento que iban a hacer fila para cobrar, y todo eso. Cuando tenían que decir, vamos antes de cosecharla, vamos a pegarle fuego para quemar la hoja, que lo hacían mucho antes. Y si hubiera dado esa parábola para el tiempo de nosotros acá, la gente se relacionaba. Pues en aquellos tiempos era así. Dice que este sembrador, yo se lo imaginaba. Salió el sembrador con una canasta de semillas, con una semilla que él quería sembrar para que nacieran. Y usted se podía imaginar el campo que tenía unas veredas por donde caminaba el sembrador, pero a los lados, había unos surcos hechos donde pretendía caer la semilla. Pero también allí cerca, pues, no necesariamente se había desyerbado todo, o sea, o se había limpiado todo, habían piedras también, ¿okay? Y obviamente dentro de la tierra habían semillas o habían raíces o bulbos de lo que sea, de yerbajo también. Estaban allí, no se veían, pero estaban allí. Y dice que este señor fue y salió a sembrar. Y estoy seguro, metía la mano, claro, eso no era la siembra como hacen con el gandul, que echan un boquetito y le echan uno a uno. Tres semillitas dicen que echan en un boquetito, yo no sé si aquí los que saben, mirando para allá para Gerardo, que habrá sembrado gandules a todo fuete, dicen que echaban tres, porque a lo mejor de esos tres, para que por lo menos uno se dé, tiene sentido. Pues este hombre no, este hombre iba caminando, metía la mano en el saco y tiraba, pues para allá, para más o menos donde estaba la zanja, estaba el surco. El viento daba, el sol daba, el surco no necesariamente era muy derecho. No todas las veces tiraba con igual fuerza. O sea, muchas cosas que variaban ahí. Con ese resultado que usted ve aquí. Primero, dice que una parte de esa semilla cayó a la orilla del camino. O sea, el camino era por donde él iba caminando, que estaba esa tierra, estaba dura, como piedra allí. Como palo, como dicen aquí. Y dice que fue hollada. O sea, en ese camino, pues pasaban otra gente, además de él. Y los que pasaron, pues como estaba la semilla en el mismo medio del camino, pues ¿qué hicieron? La espachajaron. Fue hollada, o sea, ¿eso qué quiere decir hollada? La pisaron. Y ahí pisada y no pisada, vinieron los pájaros, los changos, como hay aquí, que hay muchos changos, pitirre por ahí, vienen los changos, ¡fum! Y se comieron la semilla. ¿Qué pasó con esa semilla? ¿Hizo el efecto que se quería? No, no. No llegó a la tierra, no nació, no ni brotó. La que no fue espacharrada se la comieron los pájaros y se acabó. Dice que otra parte la tiró y cayó en unas piedras. usted sabe cómo pasa, ¿verdad? Muchas veces usted puede tirar una semillita y cae entre unos huecos de unas piedras. Y hay un chispito de tierra ahí y nace. Como que como habrá impulso, nace. ¿Sí? Y dice que nació, como dice aquí. Pero se secó, porque cuando la matita empezó a necesitar los nutrientes, pues bendito lo que había era un fondito de tierra. Y esa tierra estaba seca, no tenía, no retenía agua. Pues cuando vino el momento de necesitar nutrientes, no tuvo de dónde. ¿Y qué le pasó a la matita? Se liquidó también. Esa por lo menos brotó. Hubo una tercera parte, una parte de esa semilla, que cayó entre unos matorrales. ¿Okay? Y aparentemente había más semillas de matorral en la tierra. Porque dicen que esa sí creció. Esa sí cayó en un lugar donde había tierra. Obviamente allí estaban los matorrales. Los espinos que habla aquí es la hierba mala. Dice que la hierba mala creció junto con la semilla buena. ¿Ves? Pero pasó que la hierba mala acabó con la buena. Y eso usted lo ve a cada rato por ahí. ¿Cuántas veces usted no siembra un cantito de grama buena? Compra los joyitos esos y los siembra ahí todo bien. Y si usted se eslemba, viene la matita esa que le llaman coquí, el moribibí, la pangolita, la grama borinquen, y todo cuanto hierbajo hay, se mete y crece ahí. Y usted dice, pero si yo lo que compré fue un rollo y me lo vendieron como un rollo de gama soicia o la que sea, para ponerla allí en la casa y le eché agua, ¿de dónde salió todo este matorral? Porque estaba ahí incluido, y así pasó aquí. Y si usted deja y dice, no, vamos a ver lo que pasa. Aquí dice qué es lo que va a pasar, y usted lo ve, lo experimenta. Si usted no le echa yerbicida para matar la hierba mala y dejarla buena, la hierba mala le acaba la grama. Y es lo que pasó aquí. Nacieron los espinos, nacieron los yerbajos, y acabaron con la matita buena. Ahora, dice que una parte también cayó en la tierra buena, donde nació, tenía el agua, tenía el sol, tenía los nutrientes allí como mandaba. Dice que creció, y de una semilla que nació de esa mata, produjo 100. O sea, hubo un fruto grande, un fruto que esperaba el que sembraba. Así que este que sembraba tenía las esperanzas de que todas las semillas fueran y dieran fruto como esta que dio a 100 por uno. ¿Verdad? Pero no todas cayeron en el lugar correcto. Ahí terminó la parábola. Y le decían, oigan, el que tenga oído para oír, oiga bien lo que yo estoy diciendo. Y ahí terminó la parábola. Si hubiera sido cualquier persona que escuchaba la parábola, como fue una cantidad grandísima, dice, una gran multitud, decía el verso 4. Así que muchas personas escucharon la parábola. ¿Qué iban a hacer ellos con esta palabra? ¿Cuál era la intención del Señor? Bueno, la intención del Señor era que ellos comprendieran un aspecto importante del reino de los cielos, un aspecto importante de la predicación de la palabra, porque es lo que vamos a ver aquí. La semilla es la palabra del Señor, y el sembrador es el que predica la palabra. Y el Señor nos llamó a predicar la palabra a todos aquí que estamos. Nos comisionó a ser discípulos, amén. Y eso lo va a explicar ya mismo. Ahora, hay una parte importante, y esta es la parte que define lo que viene a ser cada terreno. Porque es necesario explicar, para disipar cualquier duda. Como una vez me preguntaron, pastor, pero los terrenos es que son así, y si eres así, palo que nace virado, jamás su tronco endereza. O sea, que el camino no se puede convertir en tierra buena. O sea, que es que va a ser así y a Dios que reparta suerte. Pues la contestación está en el verso 10, hermano. Vamos a parar un momentito ahí para explicarlo. Lo hemos explicado antes, pero es importante. ¿Ok? Fíjese que los discípulos le preguntaron, dice el verso 9, ¿qué significa esta parábola? Ellos querían entender la parábola. O sea, aún los mismos discípulos tuvieron dificultad ¿en qué? En entenderlo. Hermano, okay, usted tiene que haber escuchado esta parábola antes. Hemos tenido que predicar de esto anteriormente, ¿verdad que sí? Pues ya usted sabe, ah, ya lo sé. El sembrador es el que predica la palabra y la semilla es la palabra, claro, eso ya yo lo sé. Pero los primeros que la escucharon, hermano, no sabían esa relación. Ah, pero es que tenían que haber pensado. No, no diga eso. Usted porque ya lo había escuchado. ¿Usted sabe por qué usted también lo conoce directamente, hermano? ¿Sabe por qué? Por el Espíritu Santo de Dios que Dios nos ha dado. En los tiempos que estamos hablando aquí, eso no era así. Vemos redactado en el libro de los Hechos que Dios le dio el regalo, o sea, la gracia del Espíritu Santo desde el día de Pentecostés, que estaban todos unánimes juntos. ¿Usted recuerda? Esa fue la promesa cumplida de Dios. De ahí para adelante, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente de su pecado y le confiesa como su Salvador, el Señor le da de su Espíritu, para que ese Espíritu llene tu vida y te guíe y te haga comprender la Escritura. ¿Amén? Esa bendición la tenemos nosotros hoy. En aquel tiempo no. Ahora, ¿y por qué los discípulos vinieron y preguntaron y el resto de la multitud no preguntó? Los que son maestros y educadores aquí, ¿verdad? Usted de momento está escribiendo en la pizarra. Por ejemplo, los garabatos que decía Jane por la mañana. Integral de yo no sé qué esta cosa aquí, bla, bla, bla. Y esto se resuelve de otra forma, bla, 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 bla. La primera vez que yo vi eso, eso era como si fuera egipcio. No entendía nada de eso. Pero había mucho, mira. Había muchos en el salón ya. Fíjense así, ponían la cara esa de que eso es como maní, eso es como comer ajo para mí. Mira. Entonces, yo, esa primera clase de cálculo que yo cogí, da la casualidad que ese grupo que la tomó eran todos fracasados anteriormente. O sea que cuando yo fui como prepa a coger la clase, todos la estaban cogiendo por segunda y por tercera vez. Vaya usted a ver. Pues algo se les tiene que haber quedado. Ah, y la estaban repitiendo con la misma profesora. Entonces llego yo allí y yo me sentía como que yo era el más infeliz y el más ignorante de todo. Y yo decidí que yo me iba a poner presentado, lo que yo no era. Y como se estuvo que nunca he sido. Pero me tuve que poner presentado en esa clase. Cuando yo lo veía a ellos, ah, sí, tal cosa. Yo hacía así, yo estoy liquidado. No entiendo nada. Así que, ¿podía explicármelo? Entonces ella venía con esa calma, lo explicaba. ¿Lo entendiste? Yo, estoy casi ahí, pero es que si le digo que lo entendí, le miento, tengo que estar claro. Entonces explicaba. Entonces mira cómo pasaba. Cuando lo explicaba, venían los manduletes otros que hacían.
Oh, sí.
Decían, ahora es que entendí. Pero antes estaban,
ah, sí, sí. Oh, sí, eso es como, eso como 2 más 2 son 4.
Y así pasó un montón de veces a través de la clase, hermano. Eso es lo que está pasando aquí en el verso 9, verso 10. Hubo una gran multitud que escuchó y nadie entendió. Las parábolas eran una prueba que el Señor ponía para su audiencia, hermano. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el verso 10. ¿Ustedes recuerdan Isaías? Hace poquito estuvimos allí. Cuando estamos estudiando los martes Isaías, estuvimos ahí lo que se relata en el verso 10, que está en Isaías 6. ¿Usted recuerda cuando Dios llamó a Isaías a predicar? ¿Recuerda? Que le puso el cambón en los labios. Y estos labios hay que llamarlos porque tú tienes esa boca inmunda. Y esa boca hay que purificarla para hablar la palabra de Dios. Mire, que tuvo la visión, ¿se acuerda? Del Señor en su trono. El Señor le preguntó, ¿a quién enviaremos? ¿A quién? ¿A predicar? ¿Quién va a llevar la palabra a nombre de nosotros? Y entonces allí estaba Isaías. Isaías era el que estaba allí. Porque los otros eran los ángeles y el resto era el Señor mismo. Pues, ¿a quién vamos a enviar? E Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, dijo en el verso 8. Y en el verso 9 le dice lo que iba a decir él. Dice, vete y dile a este pueblo, al pueblo de Israel, oigan bien y no entiendan. Vean claramente, pero no entiendan. Y entonces en el verso 10 dice, engruesa el corazón de este pueblo. Esa imagen lo que quiere decir es, conviértelos en más tercos de la cuenta. Ellos son tercos ya de nacimiento, pero hazlos más cachojos y más tercos. ¿Ok? Y agrava sus oídos, o sea, que no oigan bien, ni vean bien, para que no vean con los ojos, ni oigan con sus oídos, ni el corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Entonces uno dice, pero vean acá. Entonces, ¿para qué predicar? Si la intención del Señor cuando Isaías predicara era que la gente se pusiera más dura y más cerrada y más rebelde, más torpe respecto a la palabra del Señor. Entonces uno dice, humanamente hablando, ¿y para qué predicar? Por eso es que él le dice, ¿hasta cuándo va a ser así, Señor? Dice el verso 11. Ah, eso no va a ser para siempre. Dice, eso va a ser hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, hasta que ya no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y haya multiplicado todos los lugares abandonados en medio de la tierra. Dice, y si quedara en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Dice, pero, aquí está el asunto, pero como el roble y la encina, que eran dos árboles, que al ser cortados aún le queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué está queriendo decir ahí? Obviamente en esta imagen. Está diciendo, yo voy a proponer que la palabra del Señor predicada va a ser de difícil entendimiento, escuche esto bien, de difícil entendimiento, hasta que lo que quede en la tierra, todo sea un desierto y solamente quede aquel grupo, aquel remanente, viste el tronco, dice, tú corta el tronco y después sale otra vez. Ese remanente, esa simiente santa, esa semilla santa, que son los poquitos que quedan cuando todos aquellos que están alrededor han decidido no creer a la palabra. Ese chispito va a ser el indicador de que aun cuando la inmensa mayoría no van a vencer la prueba de la dificultad de entender la palabra, hay un chispito que sí. Siempre hay un remanente. ¿Y quién define si tú eres remanente o no? Tú mismo defines si eres remanente o no. Tú mismo. Mira la multitud aquí. ¿Quién más preguntó sino los discípulos? Pero muchos escucharon. ¿Qué demostraron ser el resto de la multitud respecto a esta palabra? Pues llevaron a ser como las semillas que cayeron junto al camino. Escucharon la palabra, le entró por un oído y le salió por el otro, como dicen en Puerto Rico. No se pararon a preguntar. Yo voy a ir a preguntar al Señor qué fue lo que Él quiso decir. Porque todo lo que Él dice es importante. Y yo quiero ir allí para que Él me explique. ¿Por qué? Porque yo quiero entender bien y recibir su bendición. Porque yo creo en Él y yo quiero entender exactamente lo que Él me está diciendo. Pero allí no se preocuparon por eso. Escucharon la palabra. Se fueron. Solamente los discípulos vinieron a preguntar, hermano. Y eso es lo que quiere decir el verso 10. Dice, ellos lo escuchan por parábolas. ¿Ok? Pero a ustedes sí les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Pero hay que aclarar bien que no es simplemente porque ellos hubieran sido escogidos por el Señor. Dios tenía un propósito para que ellos extendieran la palabra, estuvieran con Él, y cuando Él ascendiera al cielo después de resucitar, ellos se quedaran para predicar el Evangelio y hacer discípulos. Amén. Eso era un propósito. Pero el Señor sabía que en el corazón de ellos estaba la predisposición por ellos mismos de interesarse por las cosas que hay que interesarse. Y hoy en día, yo te diría que aquí en Puerto Rico no creo que haya nadie que no haya escuchado el Evangelio predicado.
Y le voy a decir algo con claridad. Yo estoy bien claro que, como dice la palabra, no todos predican el Evangelio sanamente como hay que predicarlo, y sin interés de lucro ni nada como hay que predicarlo. Pero dice la palabra que aunque se predique con otra intención, el Evangelio es predicado. Porque el Evangelio no lo compone la persona que lo predica. La persona que lo predica puede estar dando un mal testimonio. Y no quiere decir que Dios se agrade de eso, pero la palabra del Señor es la palabra del Señor, y no la empaña a nadie, hermano. Es más, puede haber un perdido, una persona que no crea en el Señor, una persona que esté llevando una vida que evidencia que no es de Cristo, y puede predicar la palabra, y otros la escuchan, y la escuchan con fe, y creen en el Señor, y se salvan ellos, y él se pierde. Montones de veces se ha dado eso. Eso no es lo que quiere el Señor. Pero el Señor dijo claramente que si alguien se calla y no predica la palabra, los otros la van a predicar. Hasta las piedras predican. Dicen que en Aguadilla las piedras cantan. Los que prediquen no es nada, entonces. Pero eso no es lo que queremos. Dios no quiere eso, que las piedras tengan que hacer lo que los hombres se supone que hagan. Pero es una decisión, hermano. ¿Por qué a ellos les era dado entender los misterios del reino de Dios? Porque ellos se interesaban, hermano. Yo escuché la palabra cuando bien joven o chiquito, a los 10 años. ¿Y sabe qué? Pude haber yo dicho, ay, esto es otro de los cuentos, esto es, pues, 10 años, ¿qué capacidad tiene uno a los 10 años? ¿Verdad? Con respeto, ¿verdad? Y con la deferencia aquí a los que tienen 10 años y 9 años por ahí sentados. Pero usted sabe lo que yo quiero decir. A mi sobrina aquí tienen 10 y 9, pues. Yo estoy seguro, usted tiene más capacidad que la que tenía yo a los 10 años, porque dicen que las nenas por lo general tienen más capacidad, y ellas dos pues aún más todavía, porque la han criado en el temor de Dios. Pero yo, muchacho mundano, a los 10 años, la capacidad estaba casi en la tabla rasa abajo. ¿Qué podía entender yo? Pero cuando yo escuché la palabra, hermano, amén, yo seguí el consejo de la palabra. Claro, no la escuché muy de seguidito, porque mi familia y yo no nos congregábamos en ningún lado. Éramos de esos católicos apostólicos romanos de nombre, como lo son la inmensa mayoría de Puerto Rico, que no creen ni a la luz eléctrica, pero dicen que son católicos apostólicos romanos. Ya usted sabe exactamente lo que yo le digo. Y entonces, pues, de vez en cuando, escuchábamos la palabra cuando veníamos a Puerto Rico, y mi tío y mi tía venían y nos invitaban a la escuela de vacaciones. Y ahí fue que un día yo escuché la palabra de Dios y le hice caso a la palabra de Dios a los 11 años. A los 11 años yo confesé al Señor Jesús como mi Salvador. Hace 40 años ya. Ahora, importante de esto es, yo pude haber cogido esto y decir, eso es lo mismo cuento otra vez. O me podía quedar visitando la iglesia. Es que yo me siento chévere allí. Pues ¿quién no se va a sentir chévere aquí? Con tanta gente, buena gente que hay en este lugar. Cualquiera se siente chévere. Eso no es ninguna maravilla, hermano. Sentirse bien entre aquellos que Dios ha redimido, porque Dios los ha transformado. Pues claro, claro que sí. Hemos siempre dicho que esto es una antesala de estar en la eternidad con el Señor. Amén. De los cielos nuevos y tierra nueva. Así que ese no debe ser el atractivo. Pero yo quería congregarme porque yo quería seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Ese es el mismo deseo que tenían los discípulos que estaban allí. Pero no era el deseo que tenía el resto de la multitud. Pues la verdadera evidencia de que de esto que ha predicado el Señor Jesús aquí estaba en la multitud completa. La inmensísima mayoría de esa multitud, con la excepción de los discípulos, fue el primer terreno. Que si usted viene más adelante, el Señor Jesús en el verso 12 le explica, los de junto al camino son los que oyen, pues la multitud oyó, pero luego viene el diablo y le quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Cómo el diablo hace eso? Pues le mete otros cuentos en el corazón, en los oídos. Otras distracciones. Y la persona escuchó la palabra, pero no llegó ni a entenderla. Pero ni se preocupó más tarde por averiguar qué era. Ni oró después para que el Señor, ¿verdad?, en su gracia la explicara. Ni fueron después, en los tiempos de hoy, de vuelta donde el pastor o a la iglesia. Yo no entendí mucho, pero yo voy a ir la próxima vez porque yo sé que es palabra de Dios y yo quiero escucharla y yo tengo fe y yo quiero estar allí para que el Señor me hable. Pero lamentablemente, esos que están allí no tuvieron esa constancia, sino estuvieron ahí, no entendieron, no quisieron entender, no le dieron importancia, y en un abrir y cerrar de ojos, el diablo se llevó la palabra. ¿Cuál es el paralelo? Los changos estos que yo les mencioné. Normalmente la Biblia relaciona mucho las aves, especialmente con los demonios. No que las aves son demonios, diga eso, más nunca. Las aves son creación de Dios, pero en el sentido figurativo, en las imágenes, en las alegorías bíblicas, las aves son usadas como si fueran aves de rapiña o como demonios que vienen a hacer la obra de Satanás. Y esas aves, en la ilustración de la parábola, eso es lo que quieren decir. No bien cayó la semilla ahí, sácase eso de aquí, llévate esta semilla, porque no queremos que esto crezca. Porque esto no es parte de lo que nosotros tenemos nosotros como agenda. Esa es la agenda de Satanás. ¿Qué vino a hacer Satanás? A dejar que todo el mundo esté perdido. Si fuera por él, como está condenado, pues él quiere compartir la condenación y que todo el mundo se condene con él. Eso es lo que dice la palabra. Pues claro, si él ve una semilla mal puesta, por así decirla, pues se la va a llevar. Que no vaya a ser que alguien la oiga y crea y se salve y... Y se nos escapa de las manos, pues claro que se va a llevar la semilla y se la llevó. Pero la parte importante son los discípulos que escucharon la palabra, hermano. Fíjense que podíamos hablar de los discípulos que estaban allí. Y aún entre todos esos discípulos sabíamos que había uno que estaba en el grupo. Pero no era discípulo del Señor propiamente, ¿se acuerda, verdad? Judas fue uno. Judas lo podemos comparar con qué terreno, hermano. En el verso 13 dice, los que sobre la piedra, cayó sobre la piedra, son los que oyeron y recibieron la palabra con gozo. Yo me puedo imaginar, no nos dice directamente, pero podría yo imaginarme a Judas Iscariote oyendo la palabra y gozándose y viendo los milagros del Señor y gozó de las bendiciones tempranas y dijo, ¡wow, qué bueno! Tuvieron gozo cuando escucharon la palabra, pero no tenía raíz. Creen por un tiempo, como aquellos años que estuvo con el Señor, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Cuando vino el momento de la verdad, al final del ministerio del Señor Jesús, cuando vino el momento de la definición para ver quién realmente eran sus discípulos, ahí Él aclaró, fuera de toda duda, ¿quién era? Él no era discípulo del Señor. Él no creía en el Señor. Y han puesto teorías que lo que verdaderamente Judas quería era como que forzar que el Señor Jesucristo se proclamara como el verdadero rey. Porque como él pues no tenía mucho entendimiento, pues él creía que Jesús iba a ser un rey físico como cualquier otro y que el verdadero reinado iba a ser sobre los romanos, iba a expulsar a todos los romanos de allí. Porque eso es lo que pensaba Judas y eso es lo que han tratado de tirarle la toalla, ¿no? Le tratan de tirar la tienda entera de telas encima a Judas con eso. Lo de Judas, hermano, tiene una explicación y es lo que está aquí. Escuchó la palabra, pero después no le importó. Cuando creció y dejó que los afanes, ¿verdad? Eso no tenían raíz y con el tiempo se apartan. Y pudiéramos hasta mezclarlo quizás con el que cayó, parte del que cayó entre espinos, ¿verdad? Porque no necesariamente quiere decir que uno es de un grupo y uno es del otro. ¿Qué? Él ciertamente se interesó por la riqueza, le dieron un soborno también. Así que, hermano, como quiera que sea, lo que quiere decir esta parábola es, uno puede escuchar la palabra de Dios, pero entonces uno tiene que decidir qué uno va a hacer con la palabra de Dios. Si uno la va a creer o si uno va a desecharla. Si uno va a creer por un tiempo, como muchos, ¿verdad? Porque dicen que algunos son como la que cae entre espinos, ¿eh? Que la oyen, pero eventualmente no dejan la vida mundana. Son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida. Hay personas que escuchan y hay personas que empiezan a comprender la palabra.
Y hay personas que están en ese tranco por muchos años, pero nunca han sido salvos, porque siempre han estado viviendo la doble vida de pretender escuchar la palabra del Señor, pero ir a hacer la obra de Satanás, o la obra de la carne, o las cosas que nos salen por naturaleza a nosotros. Y llega un momento dado que esa vida mundana va a apagar la poca raíz o el poco fundamento bíblico que tiene la persona. Y eventualmente la vida mundana lo arropa. Cuando usted piensa en eso, yo puedo pensar un montón de personas que yo he conocido que ha hecho así, hermano. Empiezan a tropezar, ¿verdad?, con la palabra. Por ejemplo, los que dicen que son como el que caen en la piedra, creen por un tiempo, ¿ok? Pero en el tiempo de la prueba se apartan. Y la prueba bien fácilmente puede ser cuando a través de la palabra conocemos que el Señor, habiéndonos comprado nosotros con el precio de su sangre, Él espera que nosotros seamos como Él es. Ahí está el reto, hermano. Cuando uno ve y entiende, dice, yo no soy como el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque yo estoy andando aquí, en este pecado, en esta deficiencia. ¿Y sabes qué? Me quiero quedar así porque a mí me gusta así. Y el tropiezo de ellos es este. Seguimos viendo la palabra del Señor. El Señor no quiere que tú te quedes así, que no, tú no te quedes mal hablado, que tú no te quedes ligón, que tú no te quedes borrachón, que tú no te quedes mentiroso, ¿ves? Que tú no te quedes corajiento, que tú no te quedes pillo. Gente que es pilla y anda con corbata. El Señor no quiere que tú seas nada de eso, porque el Señor vino a redimirnos de toda maldición y a romper las cadenas del pecado. Pero hay personas que les gusta el pecado, hermano, y prefieren más las tinieblas que la luz. Pero pretenden tener las dos cosas, hermano. Ya llega un momento dado que el contraste se hace insufrible. Y la persona decide irse por el chorro. Y se van al mundo. Muchas personas le llaman incorrectamente. Ah, ese era cristiano, pero ya no lo es. Aquí lo dice claramente. Eventualmente, en el tiempo de la prueba, se apartan. O si son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida, no llevan fruto. Ninguno de ellos está declarando a nadie que haya sido salvo, que haya sido libertado del pecado. El pecado los venció. La confusión del mundo los venció. Por lo tanto, no eran salvos, hermano. ¿Qué es lo que pasa entonces? Todo esto nos detalla la problemática que sabemos que existe en el mundo, hermano. Ahora, le voy a decir algo. La intención de esta parábola no solamente es describir de buena parte los que oyen la palabra y los que la hacen, la creen y se salvan versus aquellos que no, sino también nos relata a nosotros hoy día. Recuérdese que usted decide qué tipo de terreno usted va a hacer. Estábamos diciendo eso, por lo que acabamos de explicar en el verso 9, verso 10. Pues yo podría decidir hoy mismo, de ahora para adelante, dice, pues yo, hay parte de la Biblia que voy a creer, otras no. Porque sí, porque así soy yo, ¿verdad? Eso va a ir en contra de lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Entonces voy a tener una lucha con el Espíritu Santo. Pero dice la palabra, que el Espíritu Santo se contrista. ¿Cómo se contrista? Pues llevándole a la contraria. Y yo puedo ser lo suficientemente cachorro y terco para llevarle a la contraria hasta el punto que él se hace prácticamente inefectivo. Eso lo dice la palabra. Con el espíritu contristado. Y podría yo llegar a vivir como si fuera un mundano cuando ya el Señor me había salvado y murió y redimió mi vida. ¿Sí? Eso sí podría ser una persona verdaderamente apartada de los caminos del Señor. Porque yo lo hubiera decidido así. ¿Sí? Es lo que yo le estaba diciendo, hermano. Mire, si usted se aparta del Señor, es porque usted le da la gana de apartarse. Usted no le puede echar la culpa a nadie. Yo no puedo echarle la culpa a nadie. Ah, que es que los hermanos no cantaban duro. Ah, que es que los hermanos como que no me saludaban como yo quería. Ah, que es que los hermanos, pues como que no me respetaban tanto. Déjame ver qué otro cuento me invento. Es que los hermanos, pues como que yo, como que
No sé, como que no había tanta química entre nosotros. Me puedo inventar 40,000 cuentos. Pero ninguno de ellos es la razón. La razón es porque a mí me dio la gana de apartar. ¿Por qué? Porque el Señor nunca falla, hermano. Porque el Señor es fiel siempre. Porque el Señor es real y verdadero. Pues si es real y verdadero y es fiel siempre, el único que puede venir con fantochería soy yo. Y yo me aparto, si me aparto, porque a mí me da la gana. Yo no tengo ninguna excusa para apartarme. Nadie puede decir, yo me aparté porque el Señor Jesús me falló. Y he encontrado mucha gente por ahí diciendo eso. Yo no fui más a la iglesia porque un día le pedí algo al Señor y el Señor no me lo dio. ¿Se piensan que eso es como Aladín? Sí. Piensan que Dios es un genio metido en una botella. La gente que no tiene temor de Dios pidiéndole cosas al Señor, hermano. No, hermano. Los caminos de Dios no son un resuelve. La gente entiende mal. El Hijo del Hombre no vino a resolver. Resolverte un día para ver qué después pasa. Él no vino a eso. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para dejarlo salvado por la eternidad. Él no vino a resolver un problema que el perdido cree que él tiene, que es el mayor problema del mundo. Que necesitaba 20 pesos. O que tenía un dolor debajo de las costillas y no sabía qué era, y el Señor después lo sanó. Al Señor me resolvió. Y el Señor muchas veces por su gracia muestra así, hermano. Pero a eso no fue que él vino. Él sanaba. ¿Cuántos no sanaba? ¿Por qué usted cree que había tan gran multitud ahí? Te lo dice que iba por las aldeas sanando a multitud de personas que estaban enfermas. Usted lo ve todo a través de anteriormente, todos estos que vamos leyendo aquí, hermano. Todos ellos. ¿Y qué pasó? Pues claro que van a estar allí. ¿Pero quiere decir que todos ellos estaban interesados en lo que había que estar interesados? No, hermano. Muchos estaban allí porque era evidente que Dios los había sanado. Pero eran parte de la multitud que cuando escuchaba la palabra le entraba por un oído y le salía por el otro. Pues los milagros no convierten a nadie, hermano. Los milagros son evidencia del poder de Dios. Pero lo que verdaderamente convence de la verdad de Dios es la palabra de Dios. Pero hay que escucharla con fe. No despreciarla. Entonces, ahí es que se hace la diferencia. Ahora, yo, hemos creído en la palabra, al igual que usted. Nos toca escuchar la palabra y creerla. Yo aprendí que la predisposición que uno tiene que tener a la palabra es que yo la voy a escuchar, la palabra de Dios. Yo tengo que hacer una salvedad. No todas las emisoras cristianas que andan por ahí predicando dicen que lo que llaman palabra de Dios es palabra de Dios. Hay que tener cuidado, hermano. Usted puede estar por ahí escuchando algo que son necedades. ¿Usted quiere ir más claro? Lea la Biblia, hermano. Lea la palabra de Dios. Y estoy seguro que habrá muchos que predican la palabra de Dios como es en la radio. Son pocos. Pero usted tiene que saber claramente y corroborar lo que ellos están diciendo con la Biblia. Usted no escucha por allá porque a ellos son los preciosos. Y un mensaje alegórico de eso allí, con 20,000 promesas y 20 cosas. Usted valide todo eso con la Biblia, porque si no es una historia, hermano. Es un cuento. Cuando usted lo valide por la palabra, y la palabra del Señor le hable, y le rete, y usted quede como desnudo delante de la palabra, dice porque la palabra del Señor es viva y eficaz, dice que penetra hasta el tuétano. ¿Sabe lo que es el tuétano, verdad? Lo que está dentro del hueso, hasta allí. Como que dice, nadie se le puede esconder a la palabra del Señor. El Señor sabe exactamente lo que somos, y Él sabe exactamente lo que Él quiere hacer de ti. Eso es como un super mega extra exagerado rayo X. ¡Fua! Dice, ¿qué excusa tú vas a poner? ¿Ese soy yo, esa radiografía? ¿Ese eres tú? No, que no, nada, esa es la radiografía tuya, que te sacó el Espíritu Santo cuando tú escuchaste la palabra. Y tenemos este diagnóstico, tenemos este asunto que resolver con el Señor. ¿Qué vamos a hacer? Y yo he aprendido que cuando, ante la palabra del Señor, nos examina de esa forma, lo que hay que hacer es hacerle caso a la palabra del Señor. Porque el Señor sabe y el Señor nos conoce mejor que nosotros mismos. El Señor no se equivoca. Si yo veo una palabra y un día estoy leyendo y el Señor me convence que yo tengo que orar más, yo no voy a venir ahora, voy a escribir un white paper, una monografía para enseñarle al Señor por qué es que yo no tengo que orar más, por qué es que yo estoy orando suficiente.
Yo me podía poner con esa cachojería. Pero no pase tanto trabajo. Si el que le dio el diagnóstico fue el Señor a través de la palabra, a través de una exhortación, una predicación, una oración, o un consejo de un hermano, de lo que sea, hermano. Te diga, es verdad. Nadie puede decir que ora suficiente, pues yo voy a orar más. Otra cosa que me diga, mira, tiene que dejar de ser tan vago y tiene que ser más enérgico para las cosas del Señor. ¿Qué yo le voy a venir a decir? Ay, es que el que dice eso no entiende lo complicada que es mi agenda. Y me voy a poner yo a pesetear con el Señor por agenda. ¿Quién tiene la agenda más cargada aquí? El Señor. Él sacó de estar en su gloria para venir a humillarse, para morir por mí. ¿Cómo yo me voy a poner a pesetear ahora a Él con agenda, con tonterías y boberas de la agenda de cada uno de nosotros aquí? ¿Habrá algo más importante que obedecer al Señor? No, hermano. Entonces, cuando yo escucho la palabra del Señor, eso es lo primero que está en mi mente. Eso es lo primero que tiene que estar en la mente de todos nosotros. No es decir, ok, lo voy a poner en el parking lot, como dicen los americanos. Esto que yo vi en el concierto lo voy a poner aquí, como dicen ellos, en el back burner. O sea, lo pongo en la hornilla de atrás a fuego lento. No me voy a olvidar de él, pero no lo voy a poner como una prioridad. Lo voy a dejar allá. Estuvo nítido lo que escuché, me gustó, estuvo bien, lo entendí claramente. Pero, ahí está el problema. Lo voy a poner aquí en remojo, un baño María, fuego lento, tranquilo. No lo voy a meter al freezer, pues lo voy a dejar ahí. Cada vez que vaya a cocinar, yo, ahí está la olla, fuego lento, poco a poco. Se está acabando un poquito el agua, chale, un poquito de agua. Y ahí lo mantengo, 3, 4, 5, 6, 7 meses, hasta que un día que va, esta olla molesta aquí. Vamos a botarla para allá porque ya esa comida está fosilizada allá adentro, eso no sirve. Lo va a botar. Ya se le olvidó hasta lo que había allá adentro también. Eso es lo que le pasa a esto que cayó entre espinos. La escucharon, la atesoraron por un tiempo, pero afanados con otras cosas que eran más importantes para ellos, la abandonaron. Y esa es la exhortación que nos hace. Usted sabe, si hay uno de los terrenos que aplica más, ¿ok? A los creyentes, a los que más, vamos a decir así, más expuestos están, más propensos son los creyentes a caer y convertirse en ese terreno, es lo que está en el verso 14. ¿Okay? La que está en el verso 7 y la que está en el verso 14. ¿Okay? Podemos entonces enfocarnos en los afanes de la vida. Hay gente que lo que buscan es estar progresando materialmente en la vida, como si eso fuera algo. Y lo otro es, hay que gozar la vida. La vida es corta, la vida es una, ¿verdad? Como dicen por ahí un montón de canciones. La vida es una sola, dicen por allá, y hay que pasarla bien, ¿verdad? Dicen por ahí una canción. Y vamos a fiestar y a gozar y a beber hasta que la suerte cambie. Así hay un montón de canciones. Hablando de esto mismo, usted entiende eso claramente. Pero hermano, tenemos que andar alerta y andar siempre sensible a la voz de Dios para que no caiga en ese tipo de mentalidad. Entonces, usted sabe, con esto lo quiero dejarlo, usted sabe que la palabra del Señor nos habla en Romanos de una especie que se llama el cristiano que anda en la carne. Yo tengo un montón de problemas con eso, pero lo dice la Biblia, hermano. Así que si Dios dice que eso existe, es porque es posible. Lo que da trabajo es poder entender la incongruencia. O sea, una persona que está redimida, comprada por Cristo, pero que anda dando el fruto de la carne en lugar del fruto del Espíritu. Porque es una persona que está en este terreno de los espinos, en el extremo, y anda ahí arrastrando. Y esos son de los que más tropiezos causan a las personas que no han conocido al Señor, inclusive aquellos que sí han conocido al Señor también. ¿Eh? Pero yo quiero decirle que el Señor no quiere que nosotros estemos caminando en la vida mundana después que Él nos ha redimido, porque de eso, para eso nos redimió. Él nos redimió de toda maldición, nos redimió de la carga del pecado. Nosotros no le debemos nada al pecado. Usted no tiene que estar amarrado al pecado porque usted le tiene deuda. Ya el Señor pagó esa deuda. Y ahora usted, como dice Colosenses 3, y con esto vamos a terminar. Puesto que habéis resucitado, ¿con quién? Con Cristo, dice, poner la mira en las cosas de arriba. Dice, si ustedes han resucitado con Cristo, o sea, ya Cristo les ha salvado y han nacido de nuevo a una vida nueva, ¿qué tenemos que hacer? Hay que buscar las cosas de arriba, o sea, las cosas del Señor, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, esperando que la iglesia vaya a estar con Él en la eternidad. Dice, pongan la mira en las cosas de arriba, dice Colosenses 3, 2, y no en las de la tierra. O sea, la esperanza nuestra está en la eternidad con el Señor. El asunto mío no es estar aquí abajo y ver cómo yo me defiendo aquí abajo, cómo yo me entremezco con las cosas de este mundo, porque yo no soy de este mundo ya, ya el Señor me compró a mí. Mientras tanto, estamos prestados aquí, visitando aquí. Y por lo tanto, yo no voy a adoptar ninguna de las situaciones de pecado y de problema y de maldad de las cuales el Señor ya me limpió. Por eso es que Él dice, hay que perseverar y escuchar la buena palabra y buscar las cosas de arriba. ¿Por qué dice esto? Dice el verso 13, porque ya ustedes murieron. ¿Muertos a quién? Al pecado. Ya nosotros, ya para el pecado nosotros no existimos. No debemos estar en el radar del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros ya morimos al pecado. ¿Por qué? Porque nosotros no le debemos nada al pecado ya. ¿Por qué? Porque Cristo paga esa deuda. De que esa cadena de pecado, la cadena es el deseo, el gusto. ¡Ay, qué bueno hacer lo malo! Eso sí que me gusta a mí. Pues el Señor rompió todo eso, hermano. Por eso que antes, que le gustaba, dice, a mí lo que me gusta es el ron. Y bebiendo ron, bebiendo ron. Cuando el Señor te salva, te quita toda esa poca vergüenza. Porque eso es algo destructivo, algo que no honra a Dios. Nadie puede decir, yo me quedé, como una vez que yo escuché, yo soy de Cristo, pero es que el cigarrillo. Llevaba 10 años de convertido fumando cigarrillo. El cigarrillo es un veneno para el cuerpo. Además de que en adición a eso, está destruyendo el templo del Espíritu Santo. Y en adición a eso, el cigarrillo está relacionado con la mala vida y con la vida mundana, la vida de pecado. Nada que ver con ello, ahora que usted está salvo. La persona que me decía con eso, no, tal cosa, yo, tú lo que pasa es que tienes una poca vergüenza entre cuerpo y carne, así mismo le dije. Era. Hace mucho tiempo, poca vergüenza, eso mismo. Se acabó la vergüenza y me dijo eso, que no quería, que él había tratado y que se ponía los parches y que comía los chicles y qué sé yo qué cuánta cosa. Yo digo, es que no son parchos ni chicles, se llama el Espíritu Santo de Dios, el que te libertó de eso. Pídele al Señor que quite de ti esa atadura que tú volviste a ponerte y Él te va a librar, porque Él ciertamente no quiere que tú andes por ahí dando mal testimonio. Todos son decisiones, hermano. No dejar que los afanes de la carne ahoguen la palabra de Dios que ha sido puesta en ti. Y por eso dice ahí, ustedes han muerto al pecado y la vida de ustedes ya está escondida con Cristo en Dios. O sea, está Cristo y ustedes están ahí dentro de Cristo ahora. No en el mundo, están dentro de Cristo. Porque dice, cuando Cristo venga de nuevo, dice el verso 4, nosotros también nos vamos a manifestar con Él en gloria. O sea, cuando Él venga a buscar su iglesia, Él se va a llevar su iglesia. Y entonces vamos a manifestarnos allá. Fíjense lo que está diciendo ahí. Dice que la iglesia se va a manifestar aquí en la tierra de la misma forma que se manifestará en la gloria. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos tenemos que manifestar aquí. O sea, nos tenemos que mostrar al mundo aquí de la misma forma que nos vamos a mostrar delante del Señor. Y eso a mí me dice mucho. Me dice que de la misma forma estoy expuesto yo aquí, a la vista del Señor en la tierra, como voy a estar cuando esté con Él en la eternidad. ¿Qué más me dice a mí? Me dice que debo vivir la misma vida aquí, como la que voy a vivir delante de la presencia del Señor. Y ahí que está el asunto. Por eso que el creyente, comprado con el precio de la sangre de Cristo, tiene que hacer caso de la palabra, volviendo al contexto de Lucas 8, hacer caso de la palabra. Y ante la tentación de desmentir la palabra, de desechar la palabra, de engavetar la palabra o de poner en remojo la palabra, como le dije, hay que desechar todo eso y enfocarse en lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Que si la palabra del Señor me está dando un buen consejo, como la de hoy, hoy mismo la aplicación es la... ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Que no despreciemos el buen consejo de la palabra y que lo pongamos por obra. Amén.
Pues ahí vamos. Podría yo decidir, ya, qué bueno está eso, ojalá se acabe. Ya pasaron de las 12. ¿Y qué estoy haciendo entonces? No estoy haciendo nada. Escuché y no valió de nada. Pero si yo escucho y digo, ahora yo voy a poner en acción la palabra del Señor que yo acabo de escuchar y la voy a creer. Ahí es que está la bendición, hermano. Por eso es que un montón de personas escucharon, pero solamente unos pocos decidieron hacer caso de la palabra y ponerla por obra. En genuino interés. Amén. Y eso es lo que nos dice la palabra. Hay que poner en acción la semilla que recibimos. La semilla que, inclusive la semilla que sembramos hoy en nosotros, también el Señor espera que ahora lleve fruto de la misma forma. Amén. Bendito Dios. Vamos a estar de pie, hermano. Gloria al Señor. El sembrador salió a sembrar. Buena semilla del Señor. Ahora nos toca a nosotros recibirla y hacer como hicieron los discípulos. Yo quiero entenderlo bien. Yo quiero ver de nuevo bien. Es más, voy a mirar de nuevo, voy a leer de nuevo el pasaje. Vaya por ahí. Señor, háblame aquí claro. Yo quiero estar seguro que lo que yo entendí es lo correcto. Que lo que yo escuché que me predicaron es lo correcto. Y vaya allí por la palabra. Interésese en la palabra del Señor. El Señor se interesó en usted. Murió por usted. Dejó la palabra preservada para que usted la pueda leer y la pueda entender hoy. El Señor le ama y se interesa por usted. El Señor murió por usted para salvar. Lo único que hay que hacer para uno salvar su alma, dice que es creer en el Señor Jesucristo y confesarle como Salvador. De esa forma Él nos salva y nos da de su Santo Espíritu. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, yo te doy gracias porque tú eres bueno y nos diste esta bendición de estar aquí en tu casa esta tarde, Señor. Y porque ahora, Señor, estamos ya aquí habiendo habido predicado tu palabra, te pido que nos permitas entenderla, y más allá de entenderla, hacerla, Señor. Por eso fue que tú dijiste, no sean solamente oidores de la palabra, engañándose a ustedes mismos, sino sean hacedores de la palabra. Escuchar, creerla y hacerla en nuestra vida, ponerla por obra, obedecerla, amarla y predicarla. A eso nos enviaste, Señor. Bendice ahora tu palabra santa que hemos predicado. Y si hubiera entre nosotros, Padre Santo, alguien que aún no te hubiera conocido, yo quiero que hoy con tu Espíritu Santo tú le toques para salvación. ¿Habrá alguien en medio de nosotros, de los que estamos acá, que aún no haya sido salvo? ¿Qué es ser salvo? Nos lo dice claramente en Romanos capítulo 10. Dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, el dueño de todo, y tú crees de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, tú eres salvo. Pero dice que hay no solamente creer con el corazón, o sea, en lo secreto, sino que hay que confesarlo con la boca para salvación. Hay una diferencia. ¿Por qué? ¿Y por qué confesarlo? Porque el confesarlo estriba en que tú estás claro lo que estás haciendo. Fíjese que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros pecadores. Y nosotros no podíamos pagar por nuestra propia culpa, a menos que fuéramos nosotros a ser condenados por nuestra culpa. Esa era la única opción. Pero el Señor puso como plan que Él vino y murió en lugar tuyo. Y lo que te pide es que tú creas que Él murió por ti. Y que tú le pidas que Él perdone tus pecados y Él te perdona. Pero entonces, implicado en esa decisión está también el ahora vivir para el Señor. Y Él te va a llenar de su Espíritu Santo y te va a permitir vivir una vida que le agrade a Él. Eso es lo que es la vida cristiana. Entonces Él salva tu alma de la condenación eterna. Para eso fue que Él vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Habrá alguien que quiera hacer una decisión por el Señor Jesucristo aquí, en esta hora? ¿Me lo hace saber? ¿Me puede levantar la mano? ¿Puede venir aquí al frente? ¿Lo puedes decir de allá? ¿Alguien entre nosotros? Gracias yo te doy, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel y has permitido que prediquemos tu palabra. Ahora, Señor, resta pedirte que
lo que hemos escuchado lo atesoremos como el más apreciado tesoro y lo pongamos por obra en nuestra vida también, para que verdaderamente llevemos fruto sobre lo que hemos escuchado aquí y que seamos verdaderamente como el terreno fértil que dio fruto al 100 por 1, y que seamos asimismo tus discípulos, Señor. Ampáranos, Padre Santo, de aquellas actitudes que desprecian tu palabra y que desprecian el buen consejo de tu Espíritu Santo, y que seamos sensibles, tiernos a la voz de tu Espíritu Santo y de tu palabra, para que podamos ser siempre obedientes y mansos ante todo lo que tú nos hablas, Señor.